Cuéntame un cuento. Hoy seguiremos con unos capítulos de Yo, Jeromín. Hoy estará en la voz de Jorge Ramos, porque, por supuesto, la tiene mejor que yo. Entonces, hoy nos va a leer uno o dos capítulos. Adelante, Jorge.
Capítulo 6. ¿Quién soy yo? Regresamos a Castilla, a mi queridísima Villa García de Campos, aunque parte de mi corazón se había quedado en Yuste, junto al emperador Carlos. No podría yo olvidar nunca mi encuentro con él, su mirada de águila a pesar de la enfermedad, su sonrisa compasiva, aquella caricia suya en el hoyuelo de mi barbilla. Volví a mi vida cotidiana en el castillo de Villa García, pero, curiosamente, aquellos recuerdos avivaron de nuevo en mí las sombras y preguntas sobre mi origen, sobre la identidad de mis verdaderos progenitores. Iba a cumplir 13 años y mi inconsciencia y despreocupación infantil iban dejando paso a mis ganas de saber. Un inesperado viaje a Valladolid me dio ocasión para mis averiguaciones. Nada menos que la princesa Juana de Austria, gobernadora de España en nombre de su hermano el rey Felipe, había invitado a tía Magdalena a asistir, en la Plaza Mayor de Valladolid, a un auto de fe que iba a celebrarse el 21 de mayo de aquel año de gracia de 1559. Y le había pedido además que me llevase consigo, pues quería conocerme en persona. ¿A mí? ¿La gobernadora de España quería saber de mí? Primero había sido su padre el emperador Carlos, y ahora ella, su hija y hermana del rey Felipe. La madeja de suposiciones y sospechas iba enredándose cada vez más. ¿Acaso la princesa sabía quién era yo? ¿O es que quería preguntárselo a tía Magdalena? Pero tía Magdalena solo sabía lo que su esposo le había revelado al llegar yo al castillo de Villa García, que era hijo de un amigo suyo que vivía en Flandes. ¿Sabía la princesa gobernadora quién era ese enigmático amigo de don Luis Quijada? ¡Preguntas, preguntas, preguntas! Aceptó doña Magdalena, por cortesía, la invitación de la princesa Juana. Nos trasladamos a Valladolid la víspera del auto de fe. Nos hospedamos en el palacio del conde de Miranda, pariente de los Quijada, y mi tía pidió al escudero Juan Galarza que me acompañase a conocer la ciudad y los preparativos de la gran ceremonia del día siguiente. Lo hacía, seguro estoy, para evitar, o retardar al menos, mi encuentro con la princesa y su corte de damas curiosas y chismosas. Quería mantenerme al margen de comadreos y habladurías. Recorrí con el tuerto Juan Galarza calles, correderas, plazas y plazuelas, y no se me borrará nunca de la memoria el ajetreo que reinaba en la ciudad, desde el Campo Grande a la Plaza Mayor y de esta a las casas y cárceles del Santo Oficio. Se levantaban numerosos tablados y balconcillos forrados de negro, que se alquilaban a 15 y 20 reales para ver desfilar las diferentes comitivas del auto de fe. Con la primera que nos topamos, a primeras horas de la tarde, fue con la procesión de la Cruz Verde, que así se llamaba por la enorme cruz de madera verde, cubierta con un crespón de luto, que cerraba el cortejo. Marchaban por delante todos los frailes de los conventos de Valladolid y alrededores, formados de dos en dos y con hachones de cera encendidos. Los ojos se me fueron de pronto hacia uno de los monjes, que en ese momento pasaba a nuestro lado. «¡Es él!», le susurré al oído a Juan Galarza. «¿Él? ¿A quién te refieres?». «A ese fraile de barba y nariz ganchuda. Le conocí en el convento de los descalzos la primera vez que llegué a Valladolid desde Leganés. Él puede sacarme de dudas». «¿De qué dudas?», preguntó, cada vez más perplejo, el tuerto Galarza. «Yo sé lo que me digo», le respondí secamente. «Tenemos que seguirle». Y así lo hicimos. Acompañamos a la procesión hasta la Plaza Mayor, donde quedó depositada la Cruz Verde en un gran altar que presidiría al día siguiente el auto de fe, y seguimos luego hasta su convento, sigilosamente, al fraile barbudo y narigudo. En la puerta me planté resueltamente delante de él. «Padre», le dije con los ojos gachos y la voz compungida, «quiero confesarme». «¿Ahora?», me preguntó el monje, un tanto desconcertado. «Sí, padre, ahora», respondí sin levantar los ojos del suelo. «Quiero estar en gracia de Dios para el auto de fe de mañana». La ocurrencia me había venido a la boca casi sin pensarlo. Había oído algo parecido en el palacio del conde de Miranda a nuestra llegada desde Villa García. Una dama se había expresado casi con las mismas palabras, y la propuesta dio resultado. Entramos en la iglesia del convento y el fraile, conmovido por mi disposición, se dispuso a oírme en confesión. No di ningún rodeo y le solté a bocajarro. «Padre, soy Jeromín, el muchacho que se hospedó aquí hace unos pocos años, traído por don Carlos Prevost. Recuerda, en aquella ocasión», seguí hablando sin darle tiempo al fraile a reaccionar, «usted dijo que yo parecía un príncipe disfrazado de labradorcillo. Esas mismas fueron sus palabras. ¿Sería vuestra reverencia tan amable de revelarme quién soy yo?». El monje se quedó tan perplejo con lo que acababa de oír que se olvidó por completo de los pecados y de la confesión. Se demoró unos minutos en hablar, que a mí me parecieron eternos. Hijo, se arrancó al fin, yo no puedo revelarte quién eres porque no lo sé, aunque lo sospecho. Y tampoco puede decirme vuestra reverencia, por piedad se lo pido, ¿cuál es esa sospecha? El fraile volvió a quedarse unos instantes pensativo, lanzó luego un profundo suspiro, me dio apresuradamente su bendición y se coló por una puertecita lateral en las dependencias del convento. Me quedé abatido, no había conseguido mi propósito, seguía sin saber nada de mí. Llegó el día siguiente y asistí con tía Magdalena y varios de sus parientes al solemne auto de fe de la Plaza Mayor. En él oirían su sentencia y condena a varios acusados de herejía, entre ellos el clérigo y famoso predicador Agustín Callaz Cazalla, miembros de su familia y otros cuantos reos que seguían, así me lo explicó tía Magdalena, las torcidas doctrinas de Lutero. Era todavía muy de madrugada, pero la plaza estaba a rebosar de gentes venidas de todas partes del reino. En los graderíos de madera ya no cabía un alma, y hasta por los tejados se arracimaba el numeroso público. Nosotros teníamos reservado sitio en un tablado frente al gran cadalso donde se alzaba la cruz verde de la víspera y donde los reos oirían en breve sus sentencias. Todo aquello, sin embargo, empezó a sobrecogerme el ánimo y noté que me sobrevenía una gran tristeza. ¿Por qué se convertía en espectáculo la condena a muerte de unos seres humanos? ¿Y por qué se les condenaba? ¿Por tener una fe distinta a la nuestra? Dos de los reos, que en esos momentos entraban en procesión en la Plaza Mayor, llamaron particularmente mi atención, un hombre y una mujer. El hombre se llamaba, según oí luego al relator de la causa, Cipriano Salcedo, y mostraba una actitud y un rostro apacibles. Yo me dije, no puede ser malo, lo condenarán injustamente. Y otro tanto me ocurrió con la mujer. Se llamaba Ana Enríquez, y era muy joven y muy hermosa. Iba yo a cumplir 13 años y ya era sensible a los encantos femeninos. Creo ahora que me enamoró aquella joven mujer. Al menos no le quité ojo durante todo el proceso. Su contemplación me distrajo del temor y cohibimiento que me estaba provocando aquella lóbrega ceremonia, y fue al final de la misma, al concluir el auto de fe, cuando ocurrió algo que me dejó aún más desconcertado y asustado de lo que estaba. Retirábanse de la Plaza Mayor todos los cortejos y séquitos cortesanos, cuando se acercó hasta nosotros la princesa doña Juana de Austria, hermana del rey Felipe, que en su nombre había presidido el auto, y le preguntó a tía Magdalena, ¿es este el niño? Él es, Alteza, respondió ella, tras una profunda reverencia. La princesa me sonrió entonces dulcemente, me besó una y otra vez en ambas mejillas y acarició intencionadamente el hoyuelo de mi mentón, lo mismo que había hecho en Yuste su padre el emperador. Pero esto no fue todo. Aquel gesto de la princesa gobernadora fue observado por el público que todavía llenaba los tablados de la plaza y se levantó un repentino alboroto y vocerío, que pronto fue creciendo y convirtiéndose en algarada y en carreras de la gente hacia donde nosotros nos encontrábamos. Pude oír voces de «¡Queremos verlo! ¡Queremos verlo!». Pero al instante nos rodearon a tía Magdalena y a mí los soldados de la guardia de palacio, nos condujeron a una carroza y en ella, a toda prisa, a la casa del conde de Miranda, donde estábamos alojados. Esa misma tarde partimos de regreso a Villa García de Campos. Tía Magdalena no supo explicarme qué había ocurrido, por mucho que se lo pedí. Yo tampoco lo sé a ciencia cierta, hijo mío, me repetía una y otra vez.
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
En la radio, en nuestra emisión a través de internet o desde la fonoteca.
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.